ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on.
Son las 10 y 11 minutos de la mañana, te lo estamos contando minuto a minuto en COPE. España se está quemando. Los incendios forestales nos están complicando mucho la vida este verano y gracias a Dios que el descenso de las temperaturas en algunas zonas de España está dando un respiro a los efectivos de extinción que lucha contra los incendios. De todas formas, el balance hasta ahora es desolador. Los últimos días el fuego ha calcinado 80.000 hectáreas en 7 comunidades autónomas. 2 personas han fallecido, otras 2 están ingresadas con quemaduras graves y 10.000 personas han sido evacuadas cuando muchas lo han perdido todo.
Tenéis que aceptar la situación, tenemos que aceptar las pérdidas y lo que haga falta, pero que no haya pérdidas humanas, que no se vaya nuestro patrimonio material, que son las casas. Y ya lo reconstruiremos y pediremos, hemos pedido todo y nos van a ayudar. Y es muy duro, pero hay que aceptarlo.
Te decían primero, salvamos el pueblo y arriesgamos Monegrillo y en cuestión de 15 minutos que está el fuego al lado de tu casa. Y corriendo al pueblo que ya ni llegamos, mi perro lo tuvieron que coger unos familiares.
El incendio de Tábara en Zamora ha sido uno de los más complicados y nos ha dejado una imagen que cuesta quitarse de la cabeza, la del héroe de Tábara, Ángel Martín, este vecino de 53 años que fue directo contra el fuego. En un arrebato de valentía se subió a su excavadora e intentó hacer un cortafuegos de emergencia, pero claro, el viento cambió rápidamente y en menos de 10 minutos Ángel y su excavadora estaban envueltos en llamas que no permitían ni intuir siquiera la silueta de la maquinaria. Seguro que las has visto y lo recuerdas perfectamente. Pero al final Ángel asomó entre las llamas. Apenas conservaba los pantalones, el fuego había devorado por completo su camisa y lo poco que quedaba de ella estaba en llamas y quemándole la espalda. Ángel intentaba huir del infierno, así lo cuenta una vecina de Tábara.
Era vecino del pueblo, tenía una hija y su mujer, y el pobrecillo pues se vio envuelto en las llamas porque estaba con el tractor. Y salió, y bueno, otro chiquito que también era de Tábara, José Pedro, pues salió corriendo a intentar salvarlo.
Afortunadamente tuvo suerte, Ángel Martín ha salvado su vida, pero permanece en estado grave en el Hospital Río Ortega de Valladolid, con quemaduras en el 80% de su cuerpo. ¿Y si te ocurre a ti una situación así? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué haces? Porque yo desde luego no sabría cómo actuar, es que me quedaría congelada como cada uno de los vecinos. Antonio Novillo pertenece a la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos y es jefe de Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón. Antonio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, entendemos la desesperación que tenía Ángel y las ganas de ayudar a su pueblo, a su gente. El pobre intentaba abrir un cortafuegos con su tractor y las llamas se le vinieron encima, que es algo heroico, pero sin duda, Antonio hizo lo que no se puede hacer.
Sí, efectivamente, es algo que sin una mínima formación no debemos exponernos a ese riesgo y hacer lo que hizo él. Es entendible, por otra parte, ¿no? Pues bueno, al final él dispone de ese medio, que es una máquina que es capaz incluso a lo mejor de abrir un pequeño cortafuegos, pero sin duda hay que entender cómo se comporta el incendio antes de llegar a exponerse a esa situación.
Desde luego, si el fuego está fuera de nuestra capacidad de control, no debemos ponernos en peligro. Entonces, ¿qué debemos hacer, Antonio?
Sí, bueno, pues hay que estar muy pendiente, sobre todo, de la dirección del viento. Fijarse en el frente de llamas, si el frente de llamas va hacia donde estamos nosotros, pues lo que tenemos que intentar es no correr en esa misma dirección, o sea, no escapar en esa misma dirección, sino intentar escapar de forma perpendicular, porque si corremos en la misma dirección, el frente nos atrapará tarde o temprano porque alcanza velocidades de varios kilómetros por hora. Corremos de forma perpendicular al sentido que lleve el frente de llamas o la dirección del viento. Intentamos incluso como rodear, ¿no? Rodear ese frente de llamas y ponernos a la espalda de ese frente de llamas en zona quemada, zona que llamamos zona segura, porque ya no hay combustible disponible para arder.
Ángel tenía, sin embargo, el fuego lo tenía encima. Y es que, Antonio, sí, tener el fuego, pues imagínate, a 200 metros de tu casa, bueno, es de sentir una impotencia, una rabia, un dolor y además ha habido momentos de un caos absoluto. Hemos visto a muchos vecinos desesperados queriendo salvar a sus animales, sacando cosas de casa, carreteras convertidas en ratoneras, vecinos incluso con cubos de agua e intentando apagar el fuego en sus casas. ¿Qué hacemos en esa situación, Antonio, cuando tienes el fuego encima, cuando lo tienes dentro de casa?
Bueno, para eso lo que hay que hacer es prevención. No podemos llegar a ese extremo. Os agradecemos que nos ayudéis a divulgar estos mensajes de prevención, y lo que tenemos que hacer, esa prevención pasa por mantener al menos pues una franja de terreno en torno a nuestras viviendas de unos 30 metros de ancho limpia de ese terreno vegetal, que es, haya solo lo que es el suelo mineral para que no llegue a progresar el incendio por ahí. Por supuesto, igual tener ya lo que es dentro de nuestra finca, bueno, si tenemos plantas ornamentales como pueden ser del tipo resinosas, arizónicas o cualquier otra planta de este tipo, intentar no poner ese tipo de plantas, y las tenemos tenerlas muy recortadas porque son plantas que favorecen el paso del fuego. Y ya dentro de nuestra finca, si tenemos árboles que estén próximos a la fachada de nuestra casa o incluso tocando las ramas, los tejados de nuestras viviendas, intentar podarlos, porque van a favorecer que si la copa de ese árbol se inflama, pues el fuego pase a nuestra vivienda. Por eso os digo que, sobre todo, hay que hacer mucha prevención para que no llegue a ocurrir esto. Ya. Si ya nos vemos en esa situación, que ya está el fuego en las puertas de nuestra casa, pues no tenemos más que seguir los consejos de Protección Civil, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que va a ser evacuar cuanto antes. ¿Por qué? Porque si ya estos fuegos que llamamos de sexta generación son prácticamente inextinguibles con nuestros medios, imagínate pues si tenemos solo una manguera de jardín, pues va a ser bastante difícil, ¿no?, poder luchar contra esa energía, ¿no?, del,
claro,
incendio.
Lo que pasa es que es lo que te pide el cuerpo en ese momento. Está en juego tu casa, tu familia, todo lo que tienes, ¿no? Y entonces te envalentonas y luego pasa lo que pasa, ¿no?
Exacto. Claro. Pero bueno, eso es la vida es irreemplazable, los bienes materiales al final, bueno, aunque ya está claro, o sea, que es comprensible, sí, repito, que es, sí, el medio de vida de esta gente, pero hay que, la vida solo tenemos una.
Y Antonio, ¿qué podemos hacer para evitar que entren sustancias tóxicas en nuestro organismo cuando estamos rodeados, por ejemplo, de mucho humo, en una situación así?
Bueno, en una situación así, como te decía, tenemos mucho humo, porque si estamos en casa vamos a cerrar todo, a bajar, a cerrar ventanas, que no entre, a aislarnos de esa nube tóxica, al fin y al cabo. Si estamos en el campo y ese humo va hacia nosotros, puede que el frente ya nos esté lejos, pero efectivamente el humo ya nos esté cercando. Bueno, pues vamos a intentar tirarnos al suelo y tratar de taparnos con un paño húmedo boca y nariz. Esto no nos va a quitar los gases venenosos, pero al menos va a hacer que se reduzca la temperatura de inhalación de esos humos.
Y como decía Antonio, por mucho que nos pese, lo primero ante un fuego es no correr riesgos y dejárselo a los profesionales, a todos los medios desplegados en las zonas afectadas. Y es fundamental la anticipación siempre en estos casos y la colaboración ciudadana. Entonces, Antonio, cuando veamos, por ejemplo, una columna de humo, siempre hay que llamar al 112, no pensar que alguien lo habrá hecho antes que nosotros y dar toda la información que podamos para ayudar. ¿Qué información es esa para ajustar la respuesta?
Exacto. Muchas gracias por este mensaje, porque igual no nos cansamos de decirlo. Cuando veamos una columna de humo, no podemos pensar que alguien ha llamado. Tenemos que llamar nosotros, aunque parezca redundante, pero cuantas más llamadas recibimos además sobre esa situación, sobre esa emergencia, pues digamos que denota que puede ser más grave e incluso nos puede hacer enviar más medios todavía, a pesar de no haber verificado la gravedad de la emergencia por la cantidad de llamadas que se reciben. Bueno, pues intentar sobre todo dar los datos concretos de dirección, donde creemos que se sitúa el punto de incendio, y si estamos en una carretera, punto kilométrico, sentido de la vía, pues imagínate, ¿no?, si vamos saliendo de Madrid, ¿no?, pues por una de las nacionales, pues sentido Madrid o sentido hacia el destino, sentido a Coruña, sentido Barcelona, ¿no? Muy importante para saber por dónde tienen que llegar los medios hasta ese punto.
Estos días que nos está llegando información de todo tipo, también incluso la columna, ¿no?, a la hora de la columna de humo, a la hora de dar esa información, no es lo mismo que sea pequeña o que sea una columna de mayor dimensión y que empiece a oscurecerse, o que sea una columna de humo tumbada, ¿no?
Exacto, sí es. Nosotros también esa información la vamos a analizar, ¿no? Pues si nos dicen que es una columna de humo muy, lo que llamamos un pirocúmulo, ¿no? Una columna de humo de mucho volumen, muy vertical y de un color muy oscuro, ya podemos intuir nosotros que ya ha cogido el incendio las copas de los pinos, ha cogido las copas de los árboles. En cambio, si es una columna de humo que pues más tumbada, de un color más claro, pues podemos pensar a lo mejor que lo que está quemando es un rastrojo, un cereal, que es otro tipo de combustible, ¿no? Y saber a qué nos vamos a enfrentar.
Y vamos a aplicarnos todos porque un incendio forestal puede suceder, puede provocarse en cualquier momento. Antonio, por ejemplo, si vamos por el monte y nos encontramos con un incendio que está en sus orígenes, que es un incendio pequeño, controlable, en ese caso, por ejemplo, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues si vemos que es poca cosa, sin exponernos nunca al riesgo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es intentar controlarlo, pero siempre teniendo en cuenta una ruta de escape segura. Antes de actuar, vamos a fijarnos, vamos a hacer un 360, mirar a nuestro alrededor y ver cuál puede ser nuestra ruta de escape, que además lo más probable, si estamos en montaña, sea hacia abajo, porque el incendio siempre va a correr montaña arriba. Coger unas ramas, sobre todo de, si pueden ser de un árbol leñoso, no un resinoso, porque los resinosos se inflaman muy rápidamente, pues tipo roble, por ejemplo, encina, e intentar golpear las llamas de ese rastrojo que está iniciando el incendio para sofocarlo. Pues igual somos capaces de evitar que vaya más. Estamos hablando de un pequeño conato, ¿vale? De no más de 1 metro o 2 cuadrados.
Lo más difícil de todo es mantener la calma cuando estamos frente a un incendio. No sé si eso es posible, Antonio. No sé cómo podemos hacerlo.
Bueno, es difícil, ¿no? Pero bueno, sobre todo vamos a tratar eso de hacer unas respiraciones profundas, pararnos un minuto, analizar el sentido que tiene el viento e intentar correr, pues eso, o monte abajo o perpendicular al sentido del viento para tratar de escapar. No entrar en pánico y correr, como se suele decir, como pollo sin cabeza.
Yeah.
Porque entonces podemos exponernos al peligro o incluso, pues bueno, pues despeñarnos, ¿no?, por algún barranco.
Y que los incendios ya no son como los de antes. Estos incendios de ahora son muy virulentos. Es lo que llamáis de sexta generación. ¿Qué tienen de diferente, Antonio?
Bueno, pues tienen de diferente la cantidad de combustible disponible que tiene el incendio para poder progresar. Digamos que los incendios de primera, segunda generación eran los que se dieron pues después de la Guerra Civil Española. La gente, todos los recursos que tenía a su alcance, sobre todo en el mundo rural, los utilizaba. La leña para calentarse, cultivaba los campos. Este es el que tuvieran los campos cultivados, digamos, hacía lo que llamamos un mosaico, que cortaba la continuidad del combustible porque, pues bueno, llegaba el incendio y se encontraba de pronto con un campo labrado,
claro,
y no progresaba más.
Claro.
Esos eran los que llamábamos de primera y segunda generación. Luego ya en los años, a partir de los años 60, la gente empezó a abandonar con más asiduidad el campo, fue a las ciudades, se empezó a abandonar ya el mundo rural, empezaron a aumentar la virulencia de los incendios y en los años 80-90 ya teníamos los de cuarta y quinta generación. Ya veíamos lo que se nos venía encima y ya llevamos como 15 o 20 años con estos llamados incendios de sexta generación, que para nosotros son prácticamente inextinguibles porque, bueno, tenemos que buscar estrategias como esperarlos en algún sitio, apoyándonos a lo mejor en un cortafuegos, en una carretera, intentar pararlos ahí porque incluso el agua que proyectamos desde los medios aéreos se evapora antes de llegar a siquiera a la base de las llamas.
¡Qué barbaridad! Y bueno, muchos de estos fuegos, que es lo más sorprendente, podrían evitarse porque la mayoría están provocados por el hombre, ya sea de manera accidental o intencionada. Así que, Antonio, antes de despedirte, llamemos a la prudencia porque cualquier cosa que tiremos en el campo o en la cuneta, ya no hablamos de una colilla mal apagada, por ejemplo, un cristal, que también es material combustible y puede provocar un incendio.
Sí, efectivamente, un cristal que puede hacer de lupa y calentar el rastrojo que está seco. Y ya no solo eso, sino que sí, estamos tirando plásticos, estamos tirando basura. Es más material que estamos aportando para que pueda arder. Tenemos que tener esa precaución, mantener el monte limpio, llevar a cabo acciones que puedan favorecer la ignición, no meternos con el coche, con el motor muy caliente en zonas de pasto alto, no hacer barbacoas, no tirar colillas. Yo, fíjate, yo esto soy muy radical, ¿no? igual va a sonar un poco eso, pues radical, prohibiría incluso fumar en el monte, porque es que no sabemos una claro, colilla el problema que puede crear, ¿no?
Bueno, que lo estamos pagando y que queda mucho verano por delante.
Sí, esperemos que, bueno, la climatología, es, además este verano no nos está ayudando para nada, está favoreciendo que esté muy seco el manto vegetal y que enseguida con cualquier ignición pues comience a arder.
Desde luego. Antonio Novillo, jefe de servicio de bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón. Bueno, pues esperemos que la situación no empeore y que los incendios que tenemos ahora mismo pues queden pronto controlados. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.